Y para las consultas con la doctora hoy, la doctora Carmen Jodar, médico especialista en medicina familiar y comunitaria en el Centro de Salud Mercedes Navarro Alcosa. Les voy a recordar el teléfono para mensajes 670-94-3015, 670-940-200. Doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes, Mariló.
Bueno, vamos a empezar a hablar, si le parece, sobre prevención de enfermedades crónicas, que me parece interesante, ¿no? Ahí están la diabetes, la hipertensión, colesterol, ahí estamos más de uno, en ese círculo. ¿Cuáles serían los primeros signos de alerta para detectar una diabetes tipo 2, doctora?
Bueno, vamos a ver, lo primero que tenemos que hablar de enfermedades crónicas es la prevención, porque tenemos que empezar por hoy en día la sociedad tenemos al alcance, como muy bien has contado, la atención primaria, que estamos, la verdad, siempre desbordados porque tenemos muchísimas consultas, algunas innecesarias, ¿no? Porque la gente se hipervigila, digamos, la salud, ¿no? Sin embargo, no se cuida la salud. No nos cuidamos en la alimentación, en el ejercicio, lo que siempre decimos que está como muy manoseado, pero que la realidad es que es lo que hace que tarden en aparecer enfermedades crónicas como, por ejemplo, la diabetes, ¿no? Es verdad que tiene un componente genético, la diabetes tipo 2, es decir, que si tus padres han tenido diabetes, pues tienes una probabilidad mayor que si no lo has tenido. Es más la 2 que la 1, ¿eh? La carga genética. Y la prevención consiste en cuidar la alimentación, el peso, ¿vale? Y hacer ejercicio físico regular. Y a partir de ahí, pues, ¿qué tenemos que vigilar? Pues evidentemente, si hay una carga genética, pues con una cierta frecuencia hay que hacerte alguna analítica de sangre para ver que estás bien, que no ha empezado a tener alguna subida de picos de azúcar en sangre, ¿no? Que detectamos con algunos parámetros en la analítica. Y bueno, y si es así, pues cuanto antes empezar a medicar y a cuidar. Pero es verdad que desde que debuta una diabetes en un paciente hasta que tenemos que empezar a poner tratamiento, tenemos un periodo que podemos, con alimentación y ejercicio, en función de cómo debute, evidentemente, pues tenemos un margen. Es decir, que es muy, muy, muy importante esas dos patas de la diabetes, ¿no? No solamente es la medicación. Yo a mis pacientes cuando vienen a consulta les digo, la medicación es una pata de las tres del taburete. Si solo ponemos el peso en eso y no haces la alimentación y no cuidas tu ejercicio físico y no cuidas tu peso, evidentemente, es que está cojo el taburete y no va nunca bien, ¿no? Y por suerte en España tenemos una educación pública que financia fármacos maravillosos para la diabetes, pero los pacientes tienen que tener el mismo interés en cuidarse que en tomarse la medicación. Mariló.
Claro que sí, doctora. Bueno, pues el teléfono está abierto porque hoy vamos a hablar de muchas cosas, de muchas enfermedades, pero con la diabetes, bueno, pues eso, si usted quiere volver atrás o comentar algo que no hayamos comentado, pues podemos hacerlo sin problema. Voy a detenerme también en la tensión arterial alta. No presenta síntomas. Por lo tanto, esto es, como siempre hablamos aquí, la enfermedad silenciosa.
Silente, sí, sí.
Exacto.
Sí, es verdad que la hipertensión es una enfermedad, además, que...
Es vuestro día a día, doctora,
sí,
perdón.
Sí, sí, y sorprende a todo el mundo cuando se le diagnostica, que yo nunca la he tenido alta. Bueno, pues ahora sí, ¿no?
Claro.
Entonces,
claro. He sido siempre de tensión baja.
Sí, bueno,
llega un momento en el que esto cambia, ¿no?
Eso
que puede
es.
Cambiar por la edad, por múltiples factores, ¿no?
Claro, por múltiples factores, fundamentalmente es con la edad, con lo que va apareciendo.
Claro,
también
claro.
Hay también una carga genética.
Es que cumplimos años,
doctora. Por suerte,
claro.
Yo digo, bueno, pues es que el plan B es peor, porque
claro,
no cumplirlo,
claro,
¿no?
Claro,
es que
claro.
No tiene mucho margen.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí,
bueno,
sí.
Pues como cada vez efectivamente somos más longevos y tenemos más calidad de vida, pues hay que cuidarse, vigilarse un poco la salud. ¿No? Entonces, es verdad que en ese sentido la tensión, la gente suele tener ya en casa pues aparatos para tomarte la tensión, además preguntan cuál es el que es válido realmente.
Exacto, que eso lo vamos a contar también.
Eso es. Y no solo lo que hacemos es que damos unas recomendaciones de cómo tomar la tensión en casa, porque es verdad que eso se puede diagnosticar en casa, ¿no? Pues hay que hacer 3 tomas de tensión consecutivas, separadas 2 minutitos. Entonces, porque la primera siempre está alta, Marilo. Cuando tú te vas a tomar la tensión, dices
sí.
Tú, no sé por qué el cuerpo como que se pone en alerta y pum, siempre sale un poco más alta de lo que está, ¿no? Entonces esperamos 2 minutos, le damos otra vez al botón, porque la primera no es válida, y lo hacemos una tercera vez. Y esas 2 últimas, nosotros, bueno, si varía mucho, pues sacamos una media, y si no, pues con esas 2 tensiones tenemos un registro suficiente. Y la tensión no varía en función de la edad. Eso que la gente dice, yo tengo 70 y ya entonces 14, no. La tensión siempre tiene que estar por debajo de 14,9. de 140-90, uh-huh. siempre. Es más, cada vez la recomendación es incluso es que sea menor de 135-85. Y entonces, si está en el límite o está por encima, eres hipertenso. ¿Por qué? Porque eso es tu tensión basal, estando tranquilo en tu casa, en condiciones de reposo. Cuando tú estás alerta porque estás pendiente de hacer cosas o tienes un susto o tienes cualquier eventualidad, puedes sí. subirte la tensión y entonces estás corriendo un peligro. Con lo cual la tensión en condiciones basales debe estar menos de 135-85, recomendablemente.
Muy bien. Pues esos son los valores. Nos está llamando Fran de Manilva, entre pregunta y pregunta, pues también admitimos preguntas de los oyentes. Fran, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bien, adelante.
Pues nada, una pregunta a la doctora, a la que creo conocer, ¿eh?
Ah,
la
muy bien.
Que me encanta que tenga esta oportunidad de preguntarle algo. Es muy sencillo. Uh-huh. Para hacer ejercicio, digamos, diariamente, 20 minutos andando, media hora, una hora, digamos, ¿cuál sería, sin buscar el milagro, digamos, de...?
Muy bien, muy bien. Me encanta eso de no buscar el milagro, muy bien.
Eso me ha gustado a mí también.
Sí. Sí, porque es verdad que la gente busca el milagro y eso no existe.
Sin buscar milagros.
Sí. Pues mira, yo las recomendaciones las doy en función de la persona. Porque caminar, una persona que tiene artrosis en las rodillas, pues no puede caminar. No debe, además, porque se va a hacer más daño en su articulación. Entonces, el ejercicio debe ser individualizado en función de la edad, del peso, de lo que le guste. Porque yo siempre pienso que si a ti te gusta, lo vas a hacer. Si no te gusta, lo haces unos días obligatoriamente,
claro.
¿no? Es decir que, por ejemplo, si hay una persona sana, joven, que tiene una articulación, bueno, caminar es un ejercicio muy saludable para bajar la glucemia, si estamos hablando de diabetes, ¿no? Si es para hacer un ejercicio regular para tener calidad de vida, pues cualquiera, ¿vale? Puede ser piscina, puede ser, no sé, baile. Yo a algunas abuelitas las llevo a baile porque le encantan, ¿no? Y me parece que es un ejercicio completo. Entonces, pues pilates, yoga, me da igual, el que le guste a la persona, pero regularidad es lo importante. Entonces no hay una fórmula magistral, ¿eh?
De acuerdo, muchas gracias.
Fran, muchísimas gracias, un saludo, que vaya bien. Bueno, recordamos el teléfono del programa y la hora, son las 6:21 de la tarde y este es el teléfono del programa.
Estos son nuestros teléfonos, 95 1039 105 y 95 1039 106.
Para mensajes de audio, muy facilitos, 670 94 30 15, 670 940 200. Teléfono que ha marcado el que han oído anteriormente, Paqui de Granada. Paqui, ¿qué tal? Bienvenida.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Adelante, cuéntele a la doctora.
Mire usted, yo soy una señora de cerca de 80 años, soy hipertensa, pero la tengo muy bien controlada, ¿usted? Y mi doctora no quiere, vaya, que no puedo tomar antiinflamatorio, el único antiinflamatorio que me va bien es el Celebrex, usted, pero ella no me lo quiere mandar, ya me lo mandaron una vez en el clínico, y dice que yo, como estoy muy mal de los huesos, eso que tengo que tomarlo, pero mi doctora dice que ella tiene muy mala experiencia de el Celebrex, y digo, pues a mí es el único que no me sube la tensión.
Bueno,
¿qué me dice usted?
Bueno, por algo será, Paqui, por claro, algo será, ¿eh?
Claro.
A ver, doctora.
Es que los antiinflamatorios se pueden usar, pero puntualmente. Solo se pueden usar 2 o 3 días, una semana máximo en pacientes con hipertensión, porque si lo usamos más tiempo, pues pueden subir la tensión o incluso pueden provocar algún problema a nivel cardíaco, ¿eh? Sobre todo la toma crónica. Y eso es importante que la gente lo sepa, y por eso su doctora se insiste en no recetarle un fármaco como este, que son fantásticos en algunos momentos, pero pueden ser peligrosos para su salud, no lo hace por capricho, ¿eh? Entonces, bueno, porque además la caja de este fármaco trae 30 comprimidos, no trae 3 o 4, con lo cual controlaríamos el tiempo que usted toma esto. Con lo cual la gente tiene tendencia a no acordarse cuándo ha empezado y tomarla más de la cuenta. Y como su doctora bien le ha dicho, ahora ha tenido alguna mala experiencia y no quiere tener ese riesgo con usted. Por cuidarla, no lo hace por molestar.
Por fastidiar.
Eso es.
Perdón, y además... le voy a hacer una pregunta.
Sí.
Me tomo una tensión. Cuando me tomo un Celebrex, tengo la preocupación de tomármela. Porque como sí que sube, si no me ha subido, pues a lo mejor dentro de 2 o 3 días y me tomo otro.
Claro.
Yo tengo precaución, que no es que me lo tomo yo sin tomarme la atención, ¿sabe usted?
Sí, lo que pasa es aquí que aunque haga usted eso, hay a veces que el corazón, como tiene usted la edad que tiene, también tiene esa edad, pues puede tener algún evento de otro tipo que no solo sea una subida de tensión, y realmente es un fármaco que hay que tener cierto cuidado, aunque tiene seguridad también, pero es verdad que bueno, que aquí cada uno tiene su experiencia y también tiene su forma de opinar, pero que hay que tener cierta precaución con eso, que no es porque suba la tensión de forma inmediata, ¿me explico? Sino que la toma a lo mejor varios días, aunque sea, como usted bien dice, 3 o 4 días separado, pero lo está tomando durante un mes, eso también le puede hacer daño, ¿eh?
Bueno. ¿Vale? Bueno, pues gracias.
Que tenga
bueno,
cuidado, gracias. Que haga ejercicio, que tome también otro tipo de medicación que puede tomar, que no sube la tensión.
Yo tomo mis pastillas y mis cosas, sí, claro. Tengo precaución con la tensión. Sí, muy bien. Y la tengo siempre muy bien controlada, ¿a usted?
Me alegro, pues cuídese, Paqui.
Bueno, pues gracias. ¿Eh?
Adiós, bueno, cuídese mucho, Paqui. Bueno, pues seguimos, doctora. Hemos tocado la diabetes, hemos tocado la tensión, la hipertensión, y vamos a otro punto de su día a día, que es revisar el colesterol, ¿no?
Sí.
Vamos a hablar de eso. ¿Qué le parece a usted? ¿En cuánto tiempo se recomienda que cada persona se revise su colesterol?
Pues mira, el colesterol también es silente, como la diabetes y como la hipertensión, ¿vale? Y el colesterol es cierto que cada año no, bueno, cada año no, pero a cierto tiempo parece que bajan un poco las cifras, límite, y eso depende mucho del paciente, ¿no? Entonces, cuando hay, por ejemplo, una hipercolesterolemia familiar, que son familias que tienen el colesterol alto desde chiquitito, normalmente son niños que ya vienen diagnosticados a la consulta de mayores, de adultos, de primaria, porque ya la familia conoce esa cifra de colesterol, que son excesivamente altas, elevadas, y entonces pues tenemos un control específico, ¿no? Eso requiere un control anual y una medicación, ¿eh? Si no es así, si es por un cribado general de la población, pues mira, normalmente nos ayuda mucho la analítica de empresa, porque como se hacen anualmente, pues van teniendo como un registro y el paciente va viendo un poco cómo va, y cuando empieza a tener unas cifras al límite, pues no vienen a consultar a atención primaria, ¿no? Es muy importante la alimentación, pero mira, te voy a explicar una cosa interesante, Marilo, del colesterol.
Muy bien, muy bien.
El colesterol, hay dos formas de producir colesterol en el organismo. Una es la absorción, o sea, lo que comemos, ¿no? Y otra es la producción. La gente dice, yo es que lo produzco. Sí, es cierto, su hígado produce colesterol. Y entonces hay gente que es más absorbedora, con lo cual le quitas la alimentación, el colesterol de la alimentación, lo bajas y reduce, realmente se nota mucho esa bajada. Y gente que es gran productora, con lo cual, por mucho que corte la alimentación, nunca le bajan las cifras, ¿no? Y no sabemos quién es quién. Entonces nosotros tenemos un poco que, cuando vemos una cifra límite de colesterol o ya están ahí tontorroneando, 230, 220, que ya... Perdón, estoy hablando de un paciente sin riesgo cardiovascular, ¿eh?
Sí,
un paciente sano, ¿vale? Entonces empezamos siempre primero a cuidar, a advertirle la importancia de la alimentación. Y revisamos en unos meses a ver cómo ha respondido ese cuerpo a restringir el colesterol en la alimentación, ¿no? Y vemos si realmente han bajado esas cifras o no. Y bueno, en función de eso, pues tenemos que decidir si poner medicación. ¿Qué ocurre? Que la medicación es para siempre. Entonces la gente también es reacia, con lo cual...
Claro, claro. Ahí se encuentran con eso, ¿no?
Claro, claro, también tiene su efecto secundario. Y también luego hay gente que toma su pastillita y se quiere tomar el chorizo. Aquí también tenemos de todo. Que eso no puede ser, ¿no? Hay que ser consecuente. Y si
o sea, que la pastilla, eso también me gustaría, doctora, detener un momentito aquí y dejarlo claro. La pastilla, con la pastilla no quiere decir que tú ya puedes comer de todo.
No.
Es decir, voy a tomarme... Pues eso, ¿no? Mi bocata de chorizo, el que tenga más grasa.
Claro.
Porque
ya me tomo la pastilla.
Porque me tomo la pastilla. Claro, eso no, ¿no?
Eso lo veo yo todos los días.
Claro, claro.
Sí, eso no. Eso no, porque
eso
como,
no.
Como te estoy contando.
Tenemos que aprender que eso no.
Claro, como te estoy contando, es la pastillita lo que hace es que la persona que produce colesterol produzca menos. Pero si tú estás tomando, absorbiendo, esa vía no la estamos cortando, con lo cual está subiendo el colesterol otra vez en sangre. Esto estamos hablando de pacientes sanos, insisto en eso. Porque en pacientes, por ejemplo, que ya han tenido un evento cardíaco, un infarto, es que tenga la cifra del colesterol que tenga, tiene que tomar medicación para el colesterol. Siempre, porque tenemos que bajar lo máximo posible dentro de un límite, ¿no? Pero y cada vez las cifras son más agresivas realmente en tener un colesterol muy bajo, porque hasta un punto, ¿no? Porque hay veces que si es tan bajo también es un riesgo, pero hay que bajarlo, tenga la cifra que tenga, aunque no lo tuviera alto antes del infarto, ¿no? Entonces, bueno, que todo esto es individualizar, pero estamos hablando de pautas generales, ¿no? Para población general.
Sí,
¿no?
sí. Bueno, pues es interesante y esto hay que saberlo. ¿Pero alguna cosa más del colesterol que tengamos que saber, doctora?
Sí, bueno, alguna cosa más que la gente, que no es, es importante no esperar mucho a empezar a tomar medicación cuando están las cifras ahí en el límite y seguimos cumpliendo años. Uh-huh. Y nosotros a veces también somos un poco reacios incluso también a empezar. Parece que, bueno, vamos a esperar un poco tal y luego a lo mejor pues tiene algún problema el paciente y le dice, nunca le han puesto una pastilla para el colesterol y tenía tal cifra, ¿no? Entonces tenemos un poco como que buscar ese equilibrio entre el seguimiento, en no precipitarnos demasiado pronto ni demasiado tarde, ¿no? Y es complicado a veces por un poquito el acuerdo con el paciente. Y me ha gustado mucho a la entrada de tu intervención, Marilo, sí, cuando has hablado de la capacidad del paciente a aceptar una patología, ¿no?
Claro, claro.
Porque eso es una cosa que a mí me gusta comentar en la consulta con los pacientes cuando hay un... cuando hay un diagnóstico de una diabetes, una hipertensión, una lipemia, un colesterol alto, y explicarle que bueno, que esto es un cambio en tu vida. Al final hay que aceptar que tienes una enfermedad crónica, ¿vale? Y eso supone un cambio en hábitos, un cambio en el ejercicio, en la alimentación, tomar una pastilla a diario. Y sí es verdad que la gente pasa como un poco un duelo de salud, ¿no? Es como que se siente de repente mayor, ¿eh? Y supone un cambio en la vida, ¿vale? Y es importante aclararlo porque hay gente que lo pasa de puntillas, pero hay gente que no, que lo pasa mal, ¿sabes? Porque de repente se siente que es una patología, una enfermedad. Y entonces, pues dependiendo de la patología también, evidentemente, puede tener más o menos mella en la vida de la persona.
Pues claro que sí, doctora. Me encanta, bueno, que lo ponga sobre la mesa y que hablemos de esto, que no son enfermedades como tal, pero sí son las reacciones de los pacientes. Y al final también estáis para eso, los médicos de familia, ¿no? Para tratar de explicarle al paciente en qué situación está después de haberle descubierto una enfermedad crónica, ¿no?
Claro, y estar con él o con ella y apoyarlo y estar un poco pues atento a las necesidades que surjan, porque pues dudas, miedos, ¿eh? Porque por ejemplo la diabetes ha sido una enfermedad que antes bueno, de que la gente desconocía un poco, hoy en día con la información que tenemos, un exceso de información, pero para muchas cosas, pues bueno, ¿no? Porque los pacientes ahora se cuidan más la diabetes. Y algunos encuentras por ahí que no, pero la mayoría de la gente es consecuente. También tenemos los sensores que hacen que tengamos más conciencia de la glucemia, ¿no? De que tiene cada paciente. Han disminuido muchísimo la hipoglucemia grave en los puntos de urgencia, porque la gente se cuida un poquito mejor. Entonces, ¿qué ocurre? Que para un paciente supone también un miedo de, bueno, mi abuelo tuvo diabetes y le amputaron un pie, por ejemplo. Antes ocurría muchísimo eso, ¿no? Hoy en día, por suerte, vamos mejorando y ya te digo, no lo vemos, pero esos miedos aparecen. Entonces nosotros tenemos que abordar esa salud mental que va acompañando a un problema de salud física que ha debutado, porque no es un problema, pero lo podemos hacer, porque pues al final puede tener algo que no, o sea, puede aparecer una ansiedad que no había, ¿no? O una preocupación, una idea irrumiada de una angustia, un problema, un miedo, simplemente miedo. Entonces nosotros, como es verdad que ser médico de familia o enfermero de familia también te ayuda a conocer mucho al paciente en toda su esfera, también te ayuda a estar ahí pendiente y a ser su compañía cuando necesita, pues eso, una explicación, compartir su miedo y su preocupaciones, ¿no? De lo que tiene y, bueno, voy a ayudarle, por ejemplo, a que se tome la medicación en la mejor hora del día que le venga, a adaptar esa patología a su vida diaria y que no sea un trastorno, sino una inclusión más fácil, ¿no?
Qué interesante todo esto que nos cuenta. Bueno, recuerdo el teléfono, que es este.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 106.
Voy a un dolor abdominal que le llega a la consulta. Doctora, ¿qué señales pueden indicar que un dolor abdominal puede ser grave? Porque en principio, bueno, pues una persona va con ese dolor a su consulta, pero lo decía usted y muy bien hace un instante, a veces es que no sabemos cuándo hay que ir a urgencias.
Sí, es cierto. Mira, el dolor abdominal es de las cosas que hay que ser más respetuoso, fíjate, porque puede ser cualquier cosa banal o cualquier cosa más grave, pero es realidad que la mayoría son banales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los datos que te tienen que orientar a ti a que no es importante? Pues, por ejemplo, si tiene un retortijón pues un retortijón, ¿vale? En el contexto de una gastroenteritis o que has comido algo que te ha sentado mal, no se acompaña de fiebre elevada, simplemente, bueno, es un dolor, duele bastante, ¿vale? Pero es pasajero y va y viene. Eso no es grave. Hay que esperar a que pase, hay que, bueno, pues ir al baño, esperar un poco a ver por dónde va, en fin, tumbarse la cama a veces y ver la evolución. En verdad, los dolores abdominales siempre... en la evolución nos van a dar la gravedad, Mariló. Si vamos muy pronto a urgencia, incluso aunque sea una apendicitis que está empezando, muchas veces no se diagnostica porque es muy leve el dolor o la inflamación para darnos la pista de eso, ¿no? Entonces siempre hay que dejar un poquito la evolución, salvo que sea un dolor, imagínate, que a una persona la hace que se caiga en seco porque hace un síncope. Eso, evidentemente, no estamos hablando de eso, es un dolor gravísimo que tenemos que ir porque hay algo ahí que ha desencadenado.
Exactamente, que te ha dejado sin conocimiento, claro. Exacto, eso, ¿eh? No estamos hablando de eso.
Exacto,
claro,
estamos hablando de un dolor abdominal que, bueno, me duele, no sé qué hacer, tal, pues espera. No hay que tomar analgesia, no hay que tomar analgesia.
Para no enmascararlo, ¿no?
Es correcto, ¿vale? Por ejemplo, si imagínate, tienes una gastroenteritis, tienes todo el día el dolor ese de haber tenido retortijón y tal, tienes como una resaca, hay como un malestar, bueno, pues te puedes tomar un paracetamol por la noche para poder descansar, puntual, ¿vale? Pero no uno cada 8 horas, ¿vale? Y sobre todo, un dolor que está empezando, hay que dejarlo evolucionar a ver hacia dónde va, si se va quitando, si se va localizando más en el estómago, se va bajando más hacia abajo, si es una niña, si, ¿no? Si tiene que ver con la menstruación. En fin, hay que ver un poquito el contexto y el sentido común. Y si el dolor va evolucionando a peor y se va localizando en un sitio, hay que consultar en un servicio de urgencias. Porque además nosotros estamos ahí para eso. Es decir, atención primaria, somos, como muy bien dicho, la trinchera. No hay que ir al hospital por eso, ¿vale? Y nosotros ya valoramos ese dolor. Yo en la guardia muchas veces le he dicho a una madre, mira, estoy aquí hasta mañana a las 8, pues a lo mejor imagínate, son las 8 de la tarde, tráeme el niño esta noche a las 12 de la noche o mañana a las 8 de la mañana menos cuarto antes de irme porque le toco la barriga y veo la evolución. Y a veces, bueno, del tirón le he hecho puesto un apéndice, vete al hospital. O a veces le he hecho, no ha venido porque se ha mejorado. Es decir, que, que la evolución es ahora, pero nosotros también en atención primaria tenemos ese ojo y cuando tenemos duda, pues evidentemente tenemos que mandar a un hospital, pero ya va orientado por un médico que quiera o no, pues también para el compañero que está en urgencia del hospital, pues le orienta bastante, ¿no?
Totalmente. Bueno, tenemos a José Carlos que nos está llamando desde un sitio maravilloso que es Úbeda. José Carlos, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy bien, bien hallado.
Adelante.
Sí, bueno, enhorabuena por el programa, lo primero. Y
muchas gracias.
Y mi consulta es que, bueno, hace, no sé, tengo ahora 59 años.
Sí.
Pues hará unos 12, 13 años, bueno, tuve una pérdida familiar, o sea, por un accidente, que me subió la tensión. Yo la tenía tensión perfecta y ahí ya me cambió radical. Entonces estoy tomando Atenolol en Anapril. A los años me dio una trombosis ocular, con lo cual estoy tomando Adiro, simvastatina para el tema del colesterol.
La trombosis, José Carlos, perdón, para que la doctora tenga más datos, ¿la trombosis le pasó cuando ya estaba siendo tratado?
No. Así, no. Bueno, sí, con la... Sí, ya,
¿ya tenía ya usted estaba, su tratamiento?
Sí.
Ah, vale, vale.
Que son para la tensión.
Vale.
Entonces, bueno, yo creo que, bueno, la tensión emocional, a partir de entonces, bueno, pues pastillas para dormir, porque no puede conciliar el sueño, etcétera. Más el adiro para el tema de del flujo sanguíneo que vaya, el colesterol, la simvastatina, que no tengo colesterol, pero lo tomo. Y ahora he cogido un poquito de peso, pero bueno, tengo que estar tomando por vida ya las pastillas de la tensión, aunque baje de peso, aunque yo me la controle en casa, etcétera.
Pues doctora, a ver.
Sí, José Carlos, sí. Tienes que tomar de la pastilla de la tensión, porque es que realmente además has tenido un evento cardiovascular. Es decir, que un trombo es un evento, aunque sea en el ojo, pero que un evento cardiovascular en el sentido de que hay un riesgo de tener en otro sitio, ¿no? Y entonces hay que tener un muy buen control de los factores de riesgo cardiovascular, como es el colesterol, la tensión. Por eso te han puesto, aunque no tienes colesterol, la simvastatina, y tienes que vigilarte la tensión. Y a lo mejor incluso, aunque y si está controlada es porque tu tensión está bien con tu fármaco, ¿vale? Es decir, que eso está bien, además cuidarse, no coger peso, porque hacer ejercicio regularmente, como hemos hablado, pero no juegues con quitarte medicación o que tengas bien la tensión, porque si te sube hasta que luego se vuelva a estabilizar, tienes un tiempo de inestabilidad que tienes un riesgo que no debes correr.
Vale, entonces controlarme con hacer deporte, comida sana.
Claro, hacer deporte, sí, comida sana. Hay muchos alimentos antioxidantes, además, que te pueden ayudar a encontrarte mejor, a bajar de peso, que sea antiinflamatorios también. Hay una dieta antiinflamatoria que puedes buscar, pues lo digo por el tema de no hay que pasar hambre, simplemente que comer bien y hacer ejercicio, ¿vale? Y cuando entras en esa rueda de sentirte bien, la verdad es que al final tu cuerpo va solo, ¿vale? Pero la medicación no debes dejarla nunca.
Vale, pero bueno, yo creo que mi pregunta es en sí, bueno, si le puede servir a cualquier otro oyente o otra oyente, si te cambia la tensión a partir de una cuestión emocional, ¿eso ya no tiene marcha atrás?
Bueno, es que es muy difícil diferenciar hasta qué punto ha sido, evidentemente, un evento de esas características, bueno, te afecta a toda tu esfera entera, ¿no? O sea, tu físico, tu mente, todo. Y el cuerpo no es uno solo, ¿eh?
Fue un atropello, duró 4 días mi madre en un paso de peatones y menos más que, el mismo día del entierro empecé a sangrar por la nariz, que jamás había tenido una hemorragia
nasal.
Sí, qué horror.
Bueno,
sí, sí.
Es que es brutal, o sea, que es un impacto enorme.
Es que todo es un impacto horrible, claro.
Y el cuerpo no va solo, el cuerpo y la mente, claro, ¿no? En la cabeza. Entonces, claro, a lo mejor también estás teniendo alguna cifra elevada, no te has dado cuenta. Bueno, o simplemente el impacto que tuviste, pues tu cuerpo respondió de esa forma, ¿no? La realidad es que si tú ahora tienes las cifras correctas con la medicación, no debes tocarla, ¿eh? Porque no, además el evento posterior que has tenido es para pararse, quiere decir que no, para no,
sí,
no.
Pero yo entiendo perfectamente a José Carlos, ¿no? Porque sí, tú dices, bueno, esto fue una cosa que pasó en mi vida y esa tensión se me va a normalizar en 3, 4, 5 años. Y eso querrá decir que yo puedo dejar la medicación. Y claro, es muy interesante lo que plantea la doctora, ¿no? Que si esto ya no va a cambiar, pues mejor seguir con esa medicación.
Bueno, es lo que me va a ayudar.
Hay que trabajar la aceptación, igual que trabajar la aceptación de la pérdida de una madre. Es decir, que cuando estamos hablando de un duelo de salud, ¿vale? El duelo de salud, que es una pérdida de una vida anterior donde tú no has tomado una medicación, donde no has tomado tratamiento para nada, es diferente, no tiene nada que ver a un duelo de una pérdida de una persona, pero las etapas son las mismas, porque al final termina en la aceptación.
Lo superé, pero yo creo que, claro, la edad.
Claro. Exacto, sí. Es que hay todo lo que te estaba diciendo. O sea, que
yo también lo digo siempre, ¿eh? Yo he sido hipotensa siempre, pero de arrastrarme y de repente un día, pues y a partir de ese día ya cambia, claro, y cambia y cambia. Y dices, pero no, perdona, yo era hipotensa. Sí. Tú dices, era. Pasado, ¿no?
Hay que trabajar eso.
Bueno. Enhorabuena por el programa.
Pues nada, José Carlos, muchas gracias. Muy interesante su pregunta. Gracias, un saludo. Bueno, Ana de Cádiz nos está llamando. Ana, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bienvenida, buenas tardes.
Ya hace tiempo que no llamaba. Mira, bueno. El tema de la simvastatina.
Pues muy bien. Pues adelante.
Yo no tomo medicación ninguna. Yo peso 46 kilos.
Sí.
Tengo, no sé si os he dicho la edad, yo hago deporte toda mi vida. Y de repente, bueno, yo el colesterol que tengo es 2,42 ahora mismo. Pero no me han mandado, el otro lo tengo en 80 o no, 70 y algo, creo que, no, 95, creo, 71, el es HDL.
Sí.
No tengo azúcar, no tomo, ya le he dicho que no tomo nada, pero hace 2 años que no me hacía la analítica y me ha salido 2,42. El médico mío de familia, por suerte, bueno, yo estaba con él ya muy contento, se ha jubilado, que también tiene derecho, y la doctora que me dio la analítica, pues no me ha mandado nada. Yo estuve tomando una temporada simvastatina de 10 a unos años. Como ya la cosa se quedó bien otra vez, pues la dejé de tomar. Y yo ese colesterol, no sé, bueno, en mi familia, mi padre sí tenía colesterol, mi madre no. No sé si eso es genético, puede ser.
Bueno, no. Pues a ver la doctora qué le dice.
¿Qué edad tiene, Ana?
67.
Vamos a ver, esas cifras de colesterol no son genéticas, las genéticas son unas cifras mucho más altas, ¿no? Esas son las cifras que, bueno, que normalmente empezamos a tener a partir de una edad, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que hay que hacer es, por una cifra aislada así, no poner medicación, pero sí cuidar la alimentación, como hemos dicho, ¿vale? Porque está delgada, no tiene otros factores de riesgo, pero sí cuidar un poco la alimentación y ver la respuesta. Si no bajara mucho, son cifras para empezar a tomar alguna medicación. Y una simvastatina de 10, una dosis pequeña, si con eso responde, pues también estaría correcto para bajar un poco, porque ya estamos hablando de cifras ya que tenemos que tratar, ¿eh? Pero siempre le damos un poco de margen para ver, bueno, para ver la respuesta, como hemos dicho, con la cortando el colesterol en la alimentación, disminuyendo la ingesta de embutidos, queso curado, por supuesto mantequilla, todo lo que son grasas saturadas, ¿vale? Incluso mirando el etiquetado, algunos alimentos que no vienen y tienen grasas saturadas puestas, ¿eh? Hay que mirar bien la etiqueta para la grasa de palma, palmiste, eso sube el colesterol muchísimo.
Es que ese es el problema, que yo no tomo, vamos, de bollería, yo que lo único que me hace sospechar que soy, me gusta el queso, que lo tomo moderadamente, y el aguacate es lo único que desayuno yo, mi aguacate por la mañana con mi pan de aceite, mi pan con mi jamoncito y mi café, o sea que yo hago eso, que es lo que a mí, digo, de dónde sale mi... ¿El aguacate me puede producir el colesterol? No, ¿verdad?
Teóricamente no, porque el aguacate no es grasa saturada. Y además tiene la HDL alta, elevada, porque hace ejercicio. O sea, que en principio será por ese motivo por el que su doctora no ha querido empezar todavía la mestatina, por ver un poco, controlar de nuevo, ver las cifras, claro, si esa cifra va empeorando o se estabiliza o va bajando. Porque, claro, nosotros cogemos la sangre en un momento determinado, ¿no? No, vale. Hay que ver un poco la continuidad y en función de eso tomar la decisión.
Bueno.
Y soy hipotensa también.
Pues mire qué alegría.
Enhorabuena.
Enhorabuena, enhorabuena.
Pues muchísimas gracias por el programa y un saludo.
Un saludo, gracias. Ana. Nos llamaba desde Cádiz. Ana, muchas gracias. Vamos con un mensaje de audio. Suena así.
Buenas tardes, soy Laura. Tengo 47 años. Desde los 20 años tengo un colesterol muy alto. Hace aproximadamente 5 años fui al especialista y detectó que era, pues, genético. Llevo tomando estatinas desde los 20 años. Los efectos secundarios son brutales porque son dolores musculares. A raíz de eso empecé a hacer ejercicio. El ejercicio me viene genial. La alimentación la llevo a rajatabla. Hemos probado muchas veces en quitar las pastillas y probar a ver si haciendo el ejercicio y con la alimentación baja. Es verdad que baja muchísimo. Hay aspectos del colesterol, como el colesterol malo, que los triglicéridos, por ejemplo, que están muy bajos. Después el colesterol normal está un poquito más alto. Es verdad que los valores bajan un montón, pero nunca terminan de estar normales. Me preocupa mucho porque, por lo que he estado investigando y por lo que he estado escuchando últimamente, también en la toma de estas pastillas pueden afectar un poco a lo que es el cerebro, digamos, las células, y pueden ocasionar enfermedades después de tipo Alzheimer. Y claro, pues tengo ahí la duda, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? Mi médico lo entiende, me dice, pero debes tomar las pastillas porque si no vas a tener una cosa y la otra. Entonces, pues me gustaría escuchar una opinión. Muchas gracias.
Muy bien, pues se la va a dar enseguida la doctora Carmen Jodar. Doctora.
Pues mira, muchas gracias, Laura. Está muy bien planteado lo que cuenta, porque realmente las cifras que ella está contando, o sea, ella lo está contando muy bien, ¿no? Desde los 20 años tiene una hipercolesterolemia familiar y ahí no podemos jugárnosla con a ver si ahora va, quito la pastilla y baja el colesterol, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los medicamentos tienen efectos secundarios, pero nosotros siempre los damos cuando hay un beneficio mayor que el riesgo. Si no, no podríamos dar un fármaco. Es decir, nosotros no lo damos porque sí. Por eso cuando estamos hablando de las cifras al límite y tal, pues valoramos un poco si empezar. Pero en el caso de esta chica, no hay duda. Y entonces, ella no se puede centrar en ver que hay efectos secundarios por un medicamento que a ella le está ahora mismo salvando la vida. Es decir, que es que ella ahora tiene un beneficio indudable de ese fármaco y si no lo tomara sí tendría realmente un problema de salud potencialmente grave con lo joven que es, porque es que una hipercolesterolemia familiar tiene consecuencias graves en la salud si no se trata, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo su inquietud, pero no debe de mirar, o sea, siempre está a mano de un profesional que es el que da una opinión y hace las cosas con conocimiento, y siempre lo hacemos porque el beneficio es siempre mayor que el riesgo, no lo hacemos por un interés, ¿entiendes? Entonces, la clave de esto es no darle vueltas al coco con lo que escuchamos, porque muchas veces el exceso de información nos...
Claro,
nos,
tampoco
nos
es
angustia,
bueno, ¿no? Estamos no. infoxicados.
Totalmente,
¿no?
totalmente.
La mayoría de las veces, ¿no? Mm. Y claro, hay que ir probablemente, doctora, al día a día, ¿no? Cuando...
Bueno,
a solucionar también lo inmediato, ¿no? Y,
bueno,
y quizás no pensar tanto en qué puede producir en un,
claro,
en un futuro,
futuro,
porque como usted decía, es que te está salvando el día a día.
Claro,
¿no?
Es que tiene 47 años desde los 20 tomando medicación, y esos
claro.
20 años ha tenido una calidad de vida porque su colesterol no se ha acumulado. Si durante esos 27 años
claro.
se ha acumulado el colesterol en la arteria,
estaríamos hablando de otra cosa.
Esta chica no tendría la calidad de vida que tiene ahora. Habría tenido algún infarto probablemente, habría tenido un ictus. Es decir, que son cosas que estamos hablando de cosas muy graves, ¿no? Entonces no debe de preocuparse por eso, entendiéndola, ¿no? Porque al final analizamos todo hasta,
claro,
hasta el mínimo
claro.
detalle.
Claro.
Pero no debe de preocuparse por eso, al revés. Debe estar contenta y tranquila, está haciendo las cosas bien como las está haciendo, que nos lo ha contado perfectísimamente.
Muy bien. Doctora, tengo 1000 preguntas más, va a tener que venir otro día.
Bueno, pues nada, no, otro día estoy por aquí.
Porque la verdad es que ha sido muy interesante. Yo hace tiempo que, bueno, quería estar con una especialista en medicina de familia, ha sido hoy, y le agradezco enormemente que nos haya concedido su tiempo, que sé cómo están, hasta arriba,
sí.
y que venga a la radio... bueno, pues a acompañarnos esta tarde y a resolver algunas dudas, como lo ha hecho, se agradece muchísimo.
Muchas gracias a ti, Mariló.
Pues gracias. La doctora Carmen Jódar es médico especialista en medicina familiar y comunitaria en el Centro de Salud Mercedes Navarro Alcosa de Sevilla. 7 menos 10.